Hasta el viento tiene miedo en CinemaNet con nosotros en la cabina de nuestro podcast. Gustavo Moeno, el director, Mario Sekeli, que es co-guionista, y Dani Perea, una de las protagonistas. Bienvenidos.
Lee Cine, vive escenas. La mejor apreciación de la pantalla grande en CinemaNet. Carlos del Río y Roberto Ortiz al micrófono. Bienvenidos.
www.frecuenciacero.com.mx es nuestro portal principal. Tenemos un buzón de voz para que nos llamen desde cualquier parte de la República Mexicana sin costo para ustedes. 01800-087-2423. 01800-087-2423. Solo digan que su mensaje es para CinemaNet y así es como lo podremos compartir. Correo electrónico promociones@cinemanet.com.mx. Yo soy Carlos del Río. Les doy la bienvenida a un episodio especial más de nuestro podcast y por supuesto también está conmigo Roberto Ortiz.
Estamos muy contentos porque nos encontramos con el director, con el guionista, pero además con una presencia femenina que realmente inunda la pantalla, realmente Dani Perea, y creo que es uno de los personajes a mi gusto más interesantes. Y la otra, que creo que debemos de sentirnos muy a gusto porque estamos ante una película que es un remake de una cinta que es considerada un clásico dentro del contexto de la historia del cine mexicano de terror de Carlos Enrique Taboada, Hasta el viento tiene miedo, que la realizó en 1967 y llama mucho la atención, y seguramente de esto nos hablará Moeno, a propósito de por qué un remake de una película que ya está consagrada, consignada en un género en donde, si recorremos la historia del cine mexicano, pues no le ha ido muy bien a muchas películas y a muchos directores.
Está con nosotros Dani Perea. Primero, las damas, por favor, muchísimas felicidades y muchas gracias por estar con nosotros.
No, hombre, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y muchas gracias por esas palabras tan lindas.
Las palabras lindas siempre son de Roberto Ortiz. Esa es su especialidad. Yo quiero presentar a los otros dos compañeros, quiero llamarles compañeros, porque a lo largo de muchos años hemos coincidido en el comentario y la crítica cinematográfica, inclusive hemos compartido páginas de una misma revista, ¿no? Cómo los mundos se van encontrando. Yo voy a hacer una pequeña anécdota de Gustavo Moeno. Él seguramente no se ha de acordar muy bien de esto. Aunque ya coincidíamos en algunos eventos de prensa y ese tipo de cosas, nuestra presentación formal se dio en las oficinas de Cine Premier con el aquel entonces editor Eduardo Scheffler, ahora es director comercial de la editorial, y nos llamó a ambos para hacer una cobertura del 40 aniversario de James Bond, ¿no? Donde íbamos a dividirnos ahí las tareas más o menos que íbamos a hacer, y en el intercambio de correos electrónicos me llamó mucho la atención el de él, y digo, ¿y por qué tu correo es así, Gustavo? Porque lo mío es hacer cine. Y helo aquí, ahora con su largometraje. Gustavo, bienvenido.
Pues muchas gracias, Carlos, y pues claro que me acuerdo de eso, no me acuerdo, si fue un dolor de cabeza hacer eso de James Bond.
Muchas páginas dedicadas al personaje. Curiosamente, Gustavo, un mes después, más o menos, fue el viaje, el junket de la última película que hizo Pierce Brosnan en el papel del 007, mi primer junket a Estados Unidos por parte de la revista también, y ahí me topo con Mario P. Sekeli, Mario Pacheco Sekeli, que bueno, pues ya era todo un decano de los Junketeers, lo sigue siendo, y pues no nada más compartimos el viaje, la experiencia de ver esta película, de platicar con Brosnan, con Halle Berry, con toda la gente que participó en la cinta, sino que por nuestra parte nos la pasamos platicando horas y horas de Star Trek.
Sí, bueno, un placer que tu trabajo se convierta también en una oportunidad de conocer amigos y ahí habernos conocido, ahora sí que en pleno vuelo, haber platicado anécdotas y haber llegado, ahora sí que es algo muy curioso que tenemos los que somos fans de Viaje a las Estrellas, que siempre acabamos llevando la conversación hacia allá.
Sí, de una u otra manera.
Y cuando ves que brillan los ojos de la otra persona, dices, no estoy solo en el mundo.
Es muy bonito ser nerd, yo lo presumo constantemente.
Y yo quiero aprovechar esta oportunidad para decirles, no están solos, queridos. Y ¿por qué no hacemos el programa mejor de Star Trek? Hasta
uno.
El Enterprise tiene miedo.
Exacto. Pues bienvenidos, bienvenidos a todos.
Gracias.
Estamos
gracias.
Entre amigos, yo espero que así lo sientas también,
sí,
Dani.
Sí, sí.
Y bueno, pues Roberto ya planteaba, Gustavo, alguna de las primeras inquietudes de esta plática hacia ti, ¿no? Finalmente, después de cortometrajes, logras ya aterrizar un largometraje y bueno, es un tema recurrente el saber o el preguntar por qué el género y por qué un remake, ¿no?
Pues sí, mira, digo, lo que tengo que decir es que pues realmente esto fue algo completamente accidental. Vamos, yo nunca, ni en la escuela, ni soñando hacer cine, me planteé nunca que iba a ser el remake algún día de Hasta el Viento Tiene Miedo. Fue algo que surgió en el camino después de un proyecto que yo estuve tratando de levantar durante 3 años y que se cayó, y que conozco, bueno, a unos productores que quieren hacer una película basada en un guión inédito de Taboada. Y pues yo también por ahí me aviento la piedra y sugiero que vean los derechos de Hasta el Viento Tiene Miedo. Y pues están libres, los compran la opción de los derechos y me piden que haga una adaptación. Y bueno, pues surgió así.
O sea, como por encargo entonces.
Sí, 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 empieza como un encargo completamente. Y bueno, yo lo que veo en al momento de tomar el guión de Taboada, yo no había vuelto a ver la película desde que era niño. Uh-huh. Y bueno, me reencuentro entonces con este mundo de Taboada a través del guión. Además, pues las hojas eran las hojas originales que había tecleado Taboada, ¿no? Entonces tenían ahí una vibra media extraña. Y pues yo me enamoré otra vez de la historia. O sea, le vi muchísimas posibilidades de reinventarla y de meterle cosas mías muy personales. Y pues dije, pues va, o sea, sí me dio obviamente muchísimo miedo, ¿no? Era meterse con un clásico y con una película muy, muy querida, fanáticamente querida por mucha gente. Pero pues ahora sí que decidí tomar ahí el toro por los cuernos y aventarme a hacer lo que yo consideré que sería mi versión de esta película de Taboada, ¿no?
Si bien es cierto que estamos ante una película que no es ni mucho menos lo que observamos en el caso de la película de Hitchcock, Psicosis, que es la reproducción cuadro por cuadro, y que en ese sentido le deja al espectador la idea de que está viendo la misma película, estamos aquí efectivamente ante otro guión, por lo que ustedes platicarán a continuación. Pero tengo entendido que el guión como tal original de Taboada tuvo problemas de censura. Quiero que me digas si hubo algo de esto, y que seguramente tenía que ver con los elementos de la sexualidad, que en el caso del guión de tu película son más que notorios a propósito de ciertas líneas, como podrían ser específicamente el lesbianismo.
Pues mira, yo no lo sabía en ese momento. Ya terminada la película, se la presentamos a Norma Lazareno. Norma Lazareno fue una persona que se acercó de pronto a la producción porque oyó hablar de la película que se había hecho y bueno, que estaba muy interesada en verla porque pues es una película a la que ella le tiene muchísimo cariño.
Porque está espléndida además ella.
Bueno, además, ¿no? Entonces se acerca y ve la película, se le hace una función. Y bueno, el primero que me dice, así me ve muy seria, ¿no? Y me dice, ¿usted es el director de la película? Y le digo, sí. Pues, ¿sabe qué? No me gustó. Me encantó. Entonces, y me cuenta ahí que bueno, que esto que nosotros desarrollamos del triángulo amoroso que se ve en la película, que ella le había platicado Taboada, que él también había querido hacer eso, pero que su productor en ese entonces, que era Jesús Pérez Grobas, pues no se lo había permitido porque le había parecido muy fuerte. Entonces que, bueno, había tenido que hacer otro tratamiento de la historia y le había quitado ese triángulo. Y bueno, para mí fue una sorpresa impresionante porque, digo, cuando se nos ocurrió esa idea, sí la pensamos muchísimo y tuvimos muchas discusiones, Mario, Ángel, Alfonso, que fue también el otro guionista, de si nos íbamos a ir por este lado y además de qué iban a pensar los fanáticos de la original. Pero bueno, a mí esto que me dijo Norma, finalmente la verdad es que yo no tengo manera de comprobarlo, es la palabra de Norma, y yo lo agradezco muchísimo y me dio así, me dio como una, se va a oír medio sangrón, pero una gran paz interior, ¿no? Porque dije, bueno, sí estábamos finalmente siguiendo o respetando el espíritu de Taboada, ¿no? Con esta línea. Y además, digo, a nosotros nos surgió porque mucha gente lo comenta, ¿no? O sea, mucha gente, cuando se refiere a Saliendo Tiene Miedo, habla de este subtexto que está ahí. Entonces, tampoco es algo que nos hubiéramos inventado totalmente. O sea, es algo que está ahí en la película muy velado, pero está ahí el subtexto de alguna manera, ¿no?
Y que fue una forma de explorarlo.
Sí, 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 por supuesto.
A través de este retratamiento.
Ahora, en esta connotación que es, digamos, pronunciada, lo vemos ya en el desarrollo de la película a propósito del tema del lesbianismo, que no es el único, por supuesto. Creo que hay muchos elementos de tensión sexual que están viviendo los personajes femeninos. Me llama la atención que en esta versión, no es que quiera comparar, pero digamos, está el referente de la película de Taboada, ya en lo que es propiamente la casona, donde es una clínica de atención psiquiátrica para estas chicas, seis personajes si no me equivoco, resulta que ahí no vemos en tu película a ningún hombre. Cosa que sí veíamos en la película de Taboada a propósito del novio del personaje de Norma Lazzarino, Kitty, y también de una especie de velador.
El, ¿no?, jardinero.
El jardinero de la casona. Y entonces nos creas un clima con un universo femenino exclusivo.
Pues sí, esa fue también, digo, otra de las ideas que a mí me emocionaron mucho al momento de tomar el proyecto, fue esa posibilidad de hacer una película con un reparto completamente femenino. Que era algo que a mí se me antojaba muchísimo, ¿no? Trabajar con puras mujeres. Y pues sobre esa idea y a medida que fuimos también trabajando el guión, pues también en un principio estaba el jardinero, ¿no? Y a mí me estorbaba muchísimo el jardinero, la verdad. Y pues a medida también ahí entra el personaje de Josefina que hace Dani, que fue un personaje que fue creciendo muchísimo dentro de la historia. Y de pronto el personaje de Josefina vino realmente a suplir la función del jardinero, que era de alguna manera contar la historia de Andrea, ¿no? Porque para mí era mucho mejor que el personaje de Josefina hubiera conocido a Andrea en el pasado y que fuera este personaje quien les metiera todas las demás internas de este lugar, pues la idea de la presencia de este fantasma, ¿no? Y pues ahí es donde de plano, pues sí, el jardinero se fue.
Este fue un jardinero sin suerte, entonces. Pues, sí,
que entras en cuestiones luego de lógica porque dices, pues híjole, la casa tiene la parte delantera, claro, claro. Del jardín está muy bonito, bien cuidado.
Sí.
¿Y quién será? ¿Quién lo cuidará? Porque
que creo que es importante comentar ahorita también lo de la casa, pero yo quisiera que Dani, que es además la voz evidentemente más joven en esta cabina, platicara. La película, nosotros ya lo comentamos desde el programa en vivo, ya está en cartelera, está de estreno en México, pero pues hay mucha gente que no conoce la anécdota. Dani, básicamente puedes contarle al público de qué trata la película, de qué trata Hasta el Viento Tiene Miedo.
Bueno, pues Hasta el Viento Tiene Miedo trata sobre un grupo de chicas que están encerradas, o bueno, que están internadas en este lugar de una clínica de recuperación, porque tienen problemas de anorexia, de bulimia, de drogadicción, etcétera. Y llega el personaje de Marta Higareda, que es Claudia, que intentó suicidarse y por eso entra a la clínica, y se encuentra con el personaje de Josefina, que empieza como a decirle que ahí hubo algo. Todas empiezan como a notar también que están pasando cosas extrañas. Y pues empiezan a dar una serie de cosas que no sé si lo cuento, es como contar.
No, yo creo que hasta ahí.
Hasta ahí,
hasta, ¿no?, ahí, para animar a la gente a que la vea. Ahora, ¿cómo te involucras tú con este proyecto?
Nada, pues me hablan por teléfono. Yo además, fue muy chistoso porque yo había visto la película 6 meses antes sin saber que se iba a hacer un remake, ni mucho menos. Uh-huh. Y me hablan por teléfono y me dicen, están haciendo el remake de Hasta el Viento Tiene Miedo. Y me hablaron un casting. Fui al casting, hice otro personaje en el casting y antes de salirme, Gustavo me dice, ¿te dieron las líneas de Josefina? Y yo le digo, no. Me siento y me empieza a platicar del personaje de Josefina. Yo me quedo completamente con una cara de idiota porque digo, este personaje está increíble. Y bueno, pues ya hago el casting y me voy a mi casa soñando que ojalá sea, ¿no? Que me encantaba el personaje, está increíble.
Que además evoluciona mucho de una película a la otra, ¿no? Digo, tú que además que la tenías recientemente vista, ¿no? Es una visión completamente distinta.
Sí, cuando me dicen que ya estoy, leo el guión y estaba yo fascinada. O sea, estaba muy emocionada, era como, claro, es que está increíble. O sea, lo enriqueció padrísimo, o sea, estaba muy bien.
Y que creo que, bueno, lo platicábamos Roberto y yo antes de entrar al programa, inclusive antes de saber que venías, ciertamente dentro de este reparto femenino, dentro de este juego de personajes, pues finalmente el que más fuerza tiene es el de José.
Pues yo creo que no sé si...
Sí, por supuesto. No, y hay que decir que en el original, como bien saben, pues era la chismosa y no pasaba de ahí. Sí. Y la odiosa, ¿no? E incluso había una escena catártica donde todas se la querían como vengar ahí de que le querían quitar la ropa y demás. Y todo el mundo gozaba eso porque era la chismosa siempre de la historia, pero en realidad Josefina fue un personaje que fue creciendo a la hora de escribirlo y creo que esto es un gran mérito de Gustavo, que nos ponía ahora sí que a los personajes como presentándonos ahora sí que a las chicas de la película, pero siempre las vimos como alguien que existía, ¿no? Entonces íbamos enriqueciendo uno por uno y cada quien fue tomando su propio camino, ¿no? Hubo una etapa en algunos borradores en donde el personaje de Jessica, que es el equivalente de Kitty, era el, como que el segundo a bordo, muy como el original. Pero poco a poco, como el personaje de Josefina se fue enriqueciendo mucho por el asunto del misterio y de los secretos que ella sabía, y entonces hubo un momento que yo me acuerdo que yo dije, no, es que a mí me encanta el personaje de Jessica, y me dijo otro guionista, Ángel me dijo, no, es que es Josefina, ve cómo está creciendo. Y sí, fue como cuando tienes, yo creo, los papás que tienen varios niños, de que a veces se prestan atención mucho a uno, y te dicen, oye, pero es que el otro ya está ganando torneos de fútbol o de gimnasia, ay, no me había dado cuenta, y cuando lo vuelves a leer, dices, sí, es cierto, o sea, y la verdad es que sí nos enamoramos del personaje de Josefina.
Sobre esto quisiera yo preguntarles, tanto al guionista como al director, nos encontramos ante una tipología femenina diferente con respecto a la película de Taboada. Creo que aquí hay elementos que podrían ubicarnos a un universo femenino muy de contexto contemporáneo, a propósito de las pulsiones sexuales, a propósito de lo que pueden ser ciertos trastornos en términos de la anorexia, etcétera, ¿no? El problema de reglar o no reglar y cosas como el lesbianismo y demás. Entonces, ahí, ¿cuál es la intención que se tiene en términos dramáticos para poder configurar cada uno de los personajes femeninos? Porque de alguna manera cada uno de ellos nos está evocando una idea. ¿Y cómo se traslada esta idea de la invasión de lo fantástico en el mundo de lo real? Que creo que en esta película, al final, al rematar, nos ubica más en términos realistas. Por supuesto, no vamos a hablar del final, que lo que podría ser la película, en este caso, de Taboada, en términos de un misterio, que podría ubicarlo en lo fantástico. Y en el caso de la película, Moeno, si estás de acuerdo, es una situación más identificada con la realidad que posiblemente en términos de perturbación psicológica está viviendo el personaje principal y los demás personajes.
Sí, claro, es muy, muy amplia y compleja la
pregunta. Pero si quieres empieza
tú. No sé, mira, lo que pasa es que todo es como un proceso. Entonces, ¿cómo llegamos, por ejemplo, al tema de la menstruación? Llegamos porque decidimos cambiar el escenario original del internado de señoritas, que a mí me daba mucho miedo porque me parecía que iba a ser un RBD con fantasma. Lo cambiamos a este centro psiquiátrico, ¿no? Que es una idea que tiene Alfonso Suárez, el primer guionista, que él es de Guadalajara. Y bueno, entonces, al convertirse en este centro psiquiátrico, encontramos estas casas de la Fundación Ellen West que atienden a chicas de clase alta que tienen problemas de anorexia y bulimia. Ese es el nuevo elemento. Investigamos sobre la anorexia y descubrimos que la anorexia te puede provocar amenorrea, que es la ausencia de menstruación. Y yo ahí encuentro como que una metáfora bien interesante de la ausencia de vida. Y me surge una imagen que se convierte como en la imagen que, digamos, la que abre, ¿no? Un poco para mí es la llave del guión, o para terminar de configurar el guión, que es esta imagen de una chica que muere, resucita, que tiene amenorrea, muere, resucita, y en el momento de estar resucitando tiene su primera menstruación. Y esta gran ironía, ¿no? De que está muerta pero ha tenido su primera menstruación, y que la menstruación representa pues la sangre de vida, ¿no? Entonces esa es como la imagen y la metáfora que nos lleva a construir todo lo demás, ¿no? Y a crear, como a llegar hasta este final en el que se van a digamos a yuxtaponer pues la sangre de vida y la sangre de muerte, que no sé, a lo mejor puede ser una idea muy, o una metáfora muy básica, pero que a mí, digo, me parece muy, muy hermosa, ¿no? Y que habla de esto de la mujer, ¿no? Que finalmente pues la mujer es la vida, ¿no? Entonces, digo, ¿qué sería de nosotros?
Sí, y por otro lado, también algo de lo que estábamos comentando ahorita, que uno se va enamorando a los personajes, y también el que sea un trabajo de colaboración significa que mientras uno está pensando en algo, otro está pensando en otras cosas, de la misma historia, del personaje o del desarrollo de la historia. Y por ejemplo, a mí me encantó esta metáfora, que yo siempre decía que esto es como el síndrome de Peter Pan, pero en niña, ¿no? Porque explorando la idea de Andrea, ¿no? O sea, Andrea, su tragedia fue de que ella nunca quería crecer, ¿no? Y muere atrapada en esta idea, y es por eso que se crea una especie de limbo en esta casa, ¿no? Al ella morir, todo se vuelve, el viento haces como esta cúpula alrededor de la casa, y por eso es de que no nos preocupamos que si hay policía, que si hay jardinero, que si hay muchas cosas, porque en realidad lo que importa es que se quedó tras estas puertas un limbo, ¿no? Y por eso es importante la puerta de entrada y la puerta de salida de la casa, ¿no? Y entonces en el ambiente del cuento gótico que había escrito Taboada, en donde hay un fantasma que quiere cobrar venganza, pensamos que era interesante si nos íbamos a volver a echar el clavado ya en una sociedad moderna con que conocemos más, incluso más a nuestras muchachas, más a las mujeres, pues a atrevernos a ser un poco más dramáticas con ellas. Y como alguna vez en alguna clase de guión leí, es bueno cuando tus personajes los hieres de antemano, ¿no? Cuando entran heridos a escena, los vuelves más interesantes porque ya son vulnerables, ¿no? Y no son estas niñas que siguen una historia como carrito de un parque donde tienen que pasar y ahí viene el susto, el otro susto, el fantasma y la revancha, sino es más, ellos tienen que descubrir cosas y aprender cosas, ¿no? Y a ti como guionista te da muchos elementos para irte a dormir pensando, oye, bueno, ¿y cuál será la problemática de Josefina y Jessica? ¿Cómo vería esto? ¿Y Claudia cómo vería el otro? Y de ahí salieron, pues a veces salían historias muy increíbles que no pueden caer en la pantalla, pero en donde, para rematar mi comentario, la sangre de nuestra historia iba a ser una sangre más interna de los personajes, y aunque muchos puedan decir, ay, es que es un fluido femenino y que cómo, y que si es grotesco, que si no, creo, nosotros siempre apostamos por ser finos y por ser delicados con ello, y creo que de alguna manera acertamos, porque si lo hubiéramos sido grotescos o no finos, nuestras actrices cuando leyeran el guión hubieran dicho, no hombre, ¿qué te pasa? Es una guarrada, ¿no? Esa es la palabra que más que se me ocurre, y dijeron, oye, qué interesante, y obviamente que ellas se sumaron todo, además de obviamente la parte vestida del personaje, también aportaron a diálogos y demás, pero lo que sí es cierto es que nos enamoramos de este universo femenino, y ya uno iba, yo decía, yo iba a comprar hamburguesas, y estabas poniendo atención a las muchachas, cómo hablaban, cómo se sentían. Gustavo le tocó ayer ir a un cine donde dos muchachas de 16 años salieron llorando del cine, y en donde se veían tocadas por el tema. Y dice uno, pues qué padre, yo creo que para eso fue hecha la película, ¿no? Para hablar de estas cosas y quitarnos un poco el pudor, y que también hombres y mujeres se volteen a ver y digan, oye, pues es un cuento, es una metáfora, es una, ahora sí que como diría Walt Disney, es una sola idea y un solo sentimiento, pero con mucho cariño, con mucha pasión para ponerlo en pantalla, y que creo yo que ahí está la verdad de lo que nosotros quisimos buscar en nuestra película.
Estamos platicando acerca de Hasta el viento tiene miedo con Dani Perea, una de las actrices principales, con Gustavo Moreno, su director, y con Mario Sekeli. Regresamos en un instante a Cinemanet.
Cinemanet regresa en un instante.
Lo mejor del diseño y las artes gráficas lo encuentras solo en CMYK, un podcast de Frecuencia Cero. La vida vista desde el fascinante mundo de los colores. www.frecuenciacero.com.mx. Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo 5 pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en Internet. Ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan.
Suempresa.com, líder de web hosting en México.
E.ON 4.5. Conéctate al mundo de la tecnología y los negocios con E.ON 4.5. Un podcast de Frecuencia Cero. www.frecuenciacero.com.mx.
Historias múltiples en tiempos cortos. Cinemanet. Regresamos.
Continuamos la charla en Cinemanet. Yo creo, Roberto Ortiz, que nuestros invitados realmente se están luciendo, aprovechando el espacio que tratamos de brindar y de compartir siempre con el público que amablemente nos escucha en la computadora, que nos escucha en el radio, que nos escucha de diferentes maneras a través de este medio. Yo lo que les quiero decir a los tres, a nuestros tres invitados, es que este es un espacio para cinéfilos y creo, pues por lo que sé, de ustedes, ¿no? De la mayoría, es que lo son también, y han estado, ahora sí, que de los dos lados del microscopio. Primero, a Gustavo, ¿no? La pregunta es, cómo ves las cosas desde esta otra perspectiva, porque, bueno, son muchos años de trabajo de crítica cinematográfica. Nuestra revista, vamos a llamarla nuestra revista Cine Premier, te presume como el crítico más longevo. Allí estás desde el primer año que surge esta publicación. Y, bueno, posteriormente, a Mario, ¿qué tan complejo, no? Digo, también viene la pregunta para Gustavo, es hacer una historia entre cuatro guionistas.
Pues bueno, digo, en cuanto a lo de la crítica, pues sí, ahora me está tocando, ¿no? Porque bueno, pues los cortos nunca tienen realmente como ese feedback, ¿no? Y bueno, ahora pues sí. que digo, debo decirlo, agradezco mucho, las críticas en realidad de los medios han sido, las que han salido hasta el momento han sido muy positivas, la gran mayoría. Creo que la más negativa ha sido la de 24 por segundo, de Eric Estrada, que es mi amigo, y respeto su opinión. Pero en general de los medios han sido muy buenas. Más bien como que los, digamos, golpes han venido más de comentarios en internet, ¿no? Sobre todo gente muy, muy fanática de la película original que pues definitivamente como que no acepta mucho la película. Y con el argumento, que a mí se hace un argumento un poco absurdo de decir que se destruye la versión original, ¿no? Cuando la película de Taboada ahí está, existe, existirá, está en pirata también, o sea, quien la quiera ver, yo no toqué esa película, ¿no? O sea, yo hice otra película a partir de ese material. Y además lo hicimos con mucho respeto y yo como me atrevería a decir uno de los grandes fanáticos del cine de Taboada. Entonces digo, pues por supuesto que, o sea, destruirla sería estar quemando las copias de la original, ¿no? Entonces digo, pues no lo vean de esa manera. Y bueno, pues sí, ¿no? Pues sí es distinto estar aquí, pero también es muy, pues es muy padre, ¿no? O sea, es lo que yo quería.
¿Alterará tu trayectoria como crítico?
Pues sí, definitivamente, porque no creo regresar a la crítica cinematográfica, ¿no? Sí, creo que pues sí, ya quemé mis naves por ese lado y
que estás iniciando ya este camino, pues, en la dirección.
Sí,
Pues bienvenido.
Largo y sinuoso.
Pues sobre todo en el contexto de una industria como la mexicana, que no podemos definirla como industria, donde a veces los directores solamente alcanzan a definir su ópera prima y después resulta muy difícil la continuación en su carrera. Regresando a la cuestión temática.
Gracias por los buenos deseos.
Y al universo femenino, yo quisiera preguntarte, no sé si en el caso de Taboada existía, pero en el caso tuyo, si lo tenías considerado como antecedente de una película clásica de posesión satánica de Jack Clayton, a propósito de un personaje inolvidable de Deborah Kerr, en donde estamos viendo la contención, un personaje reprimido y que va a tener que ver como institutriz en el manejo de dos niños, pulsiones de tipo sexual que de una u otra manera está reprimiendo. Creo que este es uno de los elementos que encontramos en tu película. En el caso del personaje principal, bueno, está, y esto aparece desde el principio, por lo tanto no estamos anticipando nada, un intento de suicidio. Pero están estas otras situaciones que ustedes, a las que ustedes nos remiten, que si bien esta situación de la sangre nos puede remitir a la vida, creo que en los personajes femeninos hay una gran contención, hay un freno, ¿sí? Ubiquemos en el caso de Josefina, ¿sí? Esta dificultad para poder articular el lenguaje hablado que está implicando, ¿sí? Esta necesidad de, a lo mejor, de salir y explorar, pero que a la mera hora finalmente se frena. Entonces, encontramos un panorama en los personajes femeninos finalmente muy desolador dentro de un clima fantástico donde está patente un fantasma que es el que va a sacar a relucir los verdaderos demonios que a lo mejor tienen los personajes femeninos.
Híjole, pues ya lo dijiste todo. Pues sí, ese era el plan. Qué curioso que toques esta película de Jack Clayton, porque es una de mis películas favoritas. Digo, en paz descanse Deborah Kerr, ¿no? Que se murió apenas.
Recientemente,
Una gran, gran película. Yo diría que Taboada se basó más en esa película para el Libro de Piedra, que es casi. El Libro de Piedra es casi un remake de esa película. Pero yo también vi mucho, fíjate, curiosamente, Posesión Satánica para esta película. Incluso hay un plano que bueno, hay dos planos que me volé de Posesión Satánica.
Se llama homenaje, te recuerdo que se llama homenaje.
Que uno es el de los piecitos de Josefina, que no quiere, que está pisando ya el interior de la habitación de Andrea.
Y se regresa.
Pasito atrás, hay una toma muy parecida en la de Jack Clayton. Uh-huh. Y sobre todo las tomas de Bernarda cuando está en su habitación hablando por teléfono. Hay ahí dos cuadros que son copiados casi exactitos de esta película.
Y que curiosamente ahorita anda los pasitos, porque a mí esa escena me tocó escribirla, y yo recuerdo cuando escribí esa parte, que es muy padre en las películas, es muy interesante las películas de horror, ir sintiendo las atmósferas del lugar, y te la estás imaginando, porque en realidad ni siquiera conoces la locación, pero esa parte de que Josefina sentía el frío, ¿no?, del cuarto de Andrea, y que era el primer aviso visual a la audiencia de que había algo raro ahí en esa habitación. Y esta película, tú preguntabas hace ratito sobre trabajar en equipo.
Uh-huh, el guión.
Sí. Y lo que diría rápido es de que ha habido como, la verdad que existe la palabra comunión, ¿no? Si nos sintonizamos muy bien los guionistas. Alfonso trabajó en la primera parte con Gustavo y estableció el escenario de este lugar de problemas de rehabilitación. Y después ya fue un trabajo de Gustavo con Ángel Pulido y luego conmigo, y luego regresó con Ángel, y luego finalmente Gustavo pulió todo. Pero siempre en un sentido de enriquecimiento, y luego a veces sí hacíamos juntos los tres y hablábamos de ciertas escenas, ciertos personajes, pero siempre fue un trabajo en equipo muy, muy, muy interesante, porque cada quien puso sus propias inquietudes y también sus propios, también ahorita hablábamos de lo de la menstruación, yo creé en algún momento un personaje que ya desapareció en el camino, que en uno de los castigos que les ponía Bernarda era alrededor de la torre, que no hemos hablado ahorita, pero la torre también es emblemática, como ustedes saben, en esta película, y esta niña quería ir al baño y no la dejaban, y se tenía que orinar ahí enfrente de todas, y le salía sangre de su primera regla, y eso era lo que violentaba que Andrea veía esto desde la torre, y eso que violentaba que regresara también Andrea, ¿no? Entonces, curiosamente, cada quien por sus caminos llegaba a simbolismos similares, y entonces decías, bueno, pues que estamos contando el mismo cuento, y por eso cuando hablan de que es que la opinión de Tawada del otro mundo, pues yo digo, pues yo sí creo que en algún momento estuvo presente en el proceso, porque estábamos muy comunicados, y siempre lo hicimos con profundo amor hacia la obra original, ¿no? Y bueno, y aprovechando que aquí está Dani, pues creo que sería padre que nos contara de cómo cuando ella ya lee en papel este personaje, pues le da tanta curiosidad que no duerme toda la noche averiguando sobre los asuntos de la esquizofrenia, exactamente.
Sí, bueno, cuando me dicen que tengo el papel, ¿no? Es como, wow, increíble. Y luego me siento y digo, ok, pero ahora lo tienes que hacer, ¿no?
¿De qué se trae que hacer la tarea?
Claro, ¿no? Por supuesto. Entonces me meto a internet a empezar a investigar de la esquizofrenia, y lejos de tranquilizarme, la verdad es que fui empeorando, porque es muy compleja. O sea, la esquizofrenia tiene muchos tipos, y dentro de esos tipos entran otros muchos tipos. Pero bueno, de lo que leí, también me mortificaba como irme nada más en eso y que Josefina nada más fuera esquizofrénica, ¿no? O sea, Josefina es un ser humano con un montón de cosas y con una historia, y además tiene este trauma que sí ocurrió un año antes en esta casa, y eso también tiene que, pues, que tocarla, ¿no? O sea, tiene que perturbarla de alguna manera. Pues sí, estuve varias semanas dándole, ¿no? ¿Cómo camina Josefina? ¿Cómo habla Josefina? ¿Cómo todo? Y ya después hablé con Gustavo y teníamos ahí nuestras sesiones bien padres, y así surgió.
Ahora, del repertorio original, hay una actriz que tú le invitas y que aparece en esta película, lo cual me llama mucho la atención, que es Alicia Bonet. Platícanos.
Sí, claro, bueno, fue pues, como parte de esta parte que también hay de homenaje a Tawada, y pues que era necesario, ¿no?, tener ahí a la Claudia original en este pequeño cameo como la mamá de la nueva Claudia. Y pues fue bien sencillo, la contacta la directora de casting, Laura Trejo, y pues llega un día y platicamos de la película y demás, y pues ella estaba muy, muy emocionada, ¿no? Trabajó solamente un día con nosotros, pero lo hizo pues con mucha emoción. Y que, bueno, deja de decirte una cosa, que me dijo, híjole, no sabes en lo que te metiste, porque nosotras en la película original, siendo puras mujeres, nos agarramos del chongo a la primera semana. O sea, fue una pesadilla para el pobre Carlos Enrique Tawada. Y sí yo me quedé así como, híjole, pues, a lo mejor voy para lo mismo, ¿no? Y pasó todo lo contrario, porque resultó ser un grupo maravilloso de actrices muy profesionales, disciplinadas, que además terminaron queriéndose mucho, formando un vínculo muy fuerte ahí en el
centro. Sí, de hecho, se siguen viendo en varios eventos y en cosas sociales ya de cumpleaños y demás, se siguen frecuentando, lo cual habla muy bien del grupo. Y lo que quisiera agregar es de que cuando fue Alicia Bonet, yo estaba también muy emocionado, le dije a Gustavo, tienes que hablarme cuando vaya. Me habló, yo estaba en esa época trabajando tiempo completo en un periódico aquí y inventé una excusa para lanzarme. Y sí fue un momento muy importante como de caernos el 20 de que órale, o sea, sí estamos con, ahora sí que, pues digo, no sé, no quiero azotarme, pero bueno, tú que eres fan de Star Trek, es como ver a un actor de Viaje a las Estrellas de la serie clásica, ¿no? El darte cuenta de que sí va de veras y que ella perteneció a este legado, que es una película que se sigue viendo y también de respeto. Y también fue como también un abrazo de porra de parte de ella, porque ella estaba muy conmovida de que nos fijamos en la película y que la invitamos, lo cual también nos dio mucha alegría, porque dijimos, órale, pues qué bien que podamos unirnos a una generación
40 años después.
40 años después,
40 años después, ¿no?
Y que para ella también, o sea, para nosotros era el día más importante de esa semana o de muchos días, y para ella había sido un día importante también en no sé en cuánto tiempo, y yo dije, hijos, qué padre que nos podamos compartir ese cariño y que nos una nuevamente la obra de Taboada, ¿no?
Gustavo, ahí está, si uno rastrea en la historia del cine mexicano, algunas películas representativas de un género que no siempre se ha abordado con suficiencia, pero que están los testimonios desde los años 30 con El Fantasma del Convento, que también lo vemos más adelante dentro de la industria ya de la época de oro, con un Méndez que hace El Vampiro, El Ataúd del Vampiro, un Taboada que tú retomas, en donde no solamente está Hasta el Viento Tiene Miedo, sino películas como Veneno para las Hadas, que es, yo creo, una de las películas más logradas de corte fantástico en el cine mexicano. Y está tu película en un contexto, y eso es lo que quiero preguntar, en donde vemos en la actualidad toda una serie de obras de este género, sí, que no siempre se maneja, Kilómetro 31, Las Lloronas en más de una versión, y ahora este remake. ¿Cómo observas tu ubicación ahora como ópera prima en un género que se está comenzando a rescatar y que nos está dando muestras, a lo mejor, de una vitalidad del cine mexicano actual?
Pues vamos, yo creo que solamente somos unos cuantos que estamos sí retomando esta corriente fantástica del cine mexicano que yo digo que tiene una gran historia y como tú dices, ha habido cineastas muy muy buenos de los que mencionaste. También habría que agregar a Juan Bustillo Oro con Los Monjes y a López Moctezuma, que es un cineasta que yo admiro mucho, que también hizo películas de terror. Y bueno,
llamemos del Toro, por cierto.
Y hasta llegar, que es lo que yo siempre digo, ¿no? Que bueno, el cineasta mexicano vivo más importante hace películas de terror, es un experto del género y se llama Guillermo del Toro. Entonces, si hay, lo traemos en la sangre, y yo creo que qué bueno. O sea, me da mucho gusto que se estén haciendo nuevamente películas de terror. Creo en general que el cine mexicano debe hacer cine de género, también apostarle, así como está el cine de autor y nuestra gran pasión por el melodrama, y debemos también apostarle al cine de género, porque es algo que también le interesa al público y que es también una manera de hacer que el público vaya a ver películas mexicanas.
Y que también es un género que hasta los cineastas que admiramos hoy, como Roman Polanski, por ejemplo, Stanley Kubrick, Steven Spielberg y 100,000 gentes más, incursionaron, incluso cuando empezaron sus carreras, y no fue de gratis, fue porque es un género que yo creo que va pegado a las entrañas, ¿no? Hay que meterle todo el corazón y las entrañas y el estómago y la sangre, y un cineasta que inicia tiene, está ávido de poder plasmar algo de sí en la pantalla. El cine de horror te lo permite porque además te deja experimentar, como no hay un tanto fijón, digámoslo así, de, como otros géneros o como el cine famoso llamado de arte, tú puedes hacerlo y te puedes soltar. Yo creo que no es de gratis que también Cuarón también, que salió de Hora Marcada, y pues es un género muy, muy libre para ello y muy divertido de hacer. Y yo lo que me quedo es este fin de semana que nos fuimos de tour ahí a andar curioseando cómo iba la taquilla y demás, pues ver a un señor de 45 años que llega y sonriendo, viene serio, llega a la taquilla y sonríe, dice, quiero un boleto para Hasta el Viento Tiene Miedo, pero tú sabes que le está significando que es una cinta de horror, que es una cinta que le recuerda alguna cosa tal vez de nostalgia, tú dices, wow, o sea, yo quiero ser parte de ese momento, ¿no? Y yo así diría, digo, ¿por qué privarnos de eso, no? ¿Por qué los contadores de historias que tenga este país, por qué privarse de conectarse de esa manera con la audiencia? Y la verdad, no hay nada más primitivo que el miedo, y todos los que estamos aquí en la mesa empezamos nuestras vidas escuchando historias de miedo por la muchacha de la casa, nuestra mamá, nuestra abuelita, y el cine está necesitando esas historias. Eso yo creo que es el género más noble que existe incluso en el planeta. Si tú te fijas, cada semana se estrena una película de horror aquí en nuestra cartelera, y vienen películas de China, de Noruega, de Japón, de Sudamérica, de Estados Unidos. Por algo será, ¿no? Y por algo será que la gente querrá verlas también.
Y además tener la oportunidad de aproximarse a través de un tema clásico, que es La Casa Embrujada. Uh-huh. Finalmente, yo quisiera que Dani nos comentara un poquito de ese detrás de las cámaras. ¿Qué tanto funcionó la casa para ustedes, ¿no? ¿Qué tanto era set? ¿Qué tanto eran estos exteriores estupendos que quisiéramos que también Gustavo o tú nos dijeran dónde están, o la torre famosa?
Bueno, fueron tres locaciones distintas. Una fue una casa que está en Francisco Sosa, que tú tienes como una historia ahí que está cerca, no sé qué.
Pues, cosa, ¿no? No, bueno, o sea, la casa está en el mismo terreno donde se hizo Más Negro Que la Noche, y está en la misma cuadra donde se hizo Hasta el Viento Tiene Miedo.
Luego la torre, que se hizo en el bosque de Tlalpan, y
es muy similar a la de la película original, por lo menos eso me parece.
La torre.
Las torres, sí. Ah, la torre, pues, y el torreón, ¿no?
No, pues que, no, pues gracias. Por
hasta el candado.
Ah, el candado sí es igualito. Sí es
igualito. Y el otro fue en un set, que en un foro que estaba por el Ajusco, que había un frío de la fregada.
O sea, las habitaciones de las niñas están hechas en foro.
Exacto.
Sí, y la sala de televisión, donde está el espejo y demás. Uh-huh. Todo lo demás obviamente es la casa. Y lo del bosque y la entrada principal al que le lleva hacia la casa es el bosque de Tlalpan. Pero sí hay que decir que todo esto se filmó del 20 de noviembre al 23 de diciembre en un frío, pues como el que estamos viviendo ahorita estos días en México, tremendamente fuerte. Y pues sí les metí atención a las actrices, ¿no? O sea, sí, sí. Y además los llamados nocturnos, dormir en el día y trabajar en la noche, pues no dejas de estar más sensible a lo que está ocurriendo.
La verdad es que también por eso le agradezco mucho a Gustavo el casting que hizo detrás de cámaras también. Uh-huh. Porque la verdad que sí, sí había cosas que, bueno, ¿no?, eran difíciles, pero con un casting que resulta tan, tan lindo, tan ameno, y conoces a gente como Mónica Dion, Verónica Falcón, ¿no? Todas las actrices, te llevas también con ellas, que la verdad es que no lo sufres, ¿no? Y bueno, pues sí. Sí, la filmación tiene cosas como de premuras, como ves en el cine mexicano ocurre. Pero bueno, pero ahí todos somos como guerreros, ¿no? En el cine vamos.
Bueno, ya eres tú a tu corta edad guerrera en estos terrenos, ¿no? Digo, ya tienes en tu haber una película como Temporada de Patos, que es una de las películas mejor logradas del cine contemporáneo mexicano. Y bueno, en esta carrera en la que continúas trabajando, ¿qué tan complejo es estar encontrando estos proyectos?
Pues es un poco de complejo, y es un poco de estar en el lugar preciso, en el tiempo preciso, ¿no? Y de tener suerte también. Y bueno, también de tener la paciencia y de que no te coman las ansias, y hacer como todo y como lo que sea también, ¿no? Y bueno, afortunadamente pues tuve la suerte de que me llegara este proyecto, que la verdad me encanta. Es una película que estoy muy orgullosa de haber estado en ella, y que le agradezco a Gustavo que me haya dado la confianza de interpretar este personaje, que sin duda será inolvidable en mi vida, ¿no?
Y que roba este espacio a nosotros como espectadores de lo que nos llama la atención de siempre, ¿no? Habrá siempre algún personaje principal, habrá algún personaje antagónico, pero siempre hay ese que no sé, y quiero que me lo digan ustedes, si qué tan preparado está que ese sea con el que el público más se identifique o más se relacione, o que sea a través del cual está viendo y viviendo la historia.
Sí, yo creo que ya está como...
Pues digo, está pasando, ¿no? Sí, hasta los comentarios incluso de la gente que no le gusta, dice, pues no me gustó, pero Dani Perea está sensacional, ¿no? Y bueno, son dos factores, o sea, el personaje, que creo que es un personaje muy, muy bueno. Creamos un personaje realmente muy llamativo. Y bueno, y el otro fue también, esto sí se tiene que decir, o sea, si hubiera sido otra actriz, quizás no hubiera tenido el mismo impacto, ¿no? O sea, Dani Perea le aportó ahí algo muy, muy especial a este personaje y trabajó mucho para este personaje. En fin, o sea, yo le estoy también eternamente agradecido por todo lo que le brindó este personaje, porque también fue mucho más allá del guión lo que Dani hizo, ¿no? Y pues se lo digo aquí, siempre se lo digo, Dani, estás en estado de gracia en esta película y te lo agradezco muchísimo, gracias.
No, y nada más, no debo olvidar que también creo yo que Marta Higareda se metió en un viaje hacia lo desconocido. Ella nunca había hecho cine de horror y también creo que logró una buena contraparte, ¿no? Para todas las escenas con Dani, creo que pues para que funcione tiene que haber una
alguien que haga la respuesta.
Y Marta también está en un rol muy, muy interesante que yo creo que sus aficionados tienen que verla a fuerzas, y además que sirva para que vean el trabajo de Dani, vean el trabajo también de las demás actrices, de Mónica, de las Verónicas, de Mafer Malo, de Magali,
Elizabeth Valdés.
Yo creo que de las grandes actuaciones de esta película es Verónica Langer, ¿no? Una gran trayectoria, pero no sé, vamos, yo siempre hace como papeles muy pequeños en las películas. Este es uno de sus pocos papeles protagonistas y qué bruto, o sea, yo estoy también feliz con el trabajo de ella. Creo que es una Bernarda que se aleja completamente de la Bernarda de Marga López, ¿no? Eso también había sido desde el guión, pero que a mí me parece que tiene unos matices, una interpretación que a mí me fascina también, ¿no?
Sí, y con elementos de mayor complejidad, seguramente.
Sí, ¿no?
Ahora, estamos ante una producción que es muy bienvenida en términos de producción, de distribución y exhibición. Digamos que tenemos muy buen número de copias y eso creo que hay que festejar en un género como el del terror y el cine fantástico. Platícanos de esto, porque realmente no es tan fácil que una película tenga una producción finalmente provechosa, pero que logre alcanzar los canales debidos en términos de distribución y exhibición para que tenga eco en la pantalla y recupere, y que el director pueda, por supuesto, seguir filmando.
Sí, es precisamente lo que como comentaba al inicio, ¿no? Que yo estaba levantando otro proyecto, me tardé 3 años, no lo pude levantar por cuestiones comerciales, y no digo que Hasta el viento y el miedo haya sido fácil, porque la verdad es que también tuvimos muchas broncas para levantar la película, pero en comparación con el otro sí fue muy fácil. O sea, era una idea que se podía vender, era una idea con la que te abrían las puertas, ¿no? El título, el tipo de género de película, esta idea del reparto femenino, todas esas eran cosas que te abrían las puertas y que yo creo que están funcionando ahora para también atraer a la gente a las salas, ¿no? De pronto yo creo que un día hablábamos de eso, ¿no? Que llegas al cine un viernes en la noche y de pronto hay ciertas películas y sobre todo en el cine mexicano que dices, chin, o sea, ¿por qué me la voy a meter? O sea, no me está ofreciendo como un atractivo para que realmente me quiera meter a la sala a verla, y creo que sí le falta un poco eso al cine mexicano, tratar de hacer como, pues no sé si llamarle como un paquete atractivo que te haga que entres a ver esa película.
Sí, eso es lo que les comentaba yo del que llegó y que le cambió la cara al comprar el boleto. Habla de que hay mucha gente que sí hay una expectativa por la película y que sí hubo una visión por parte de la distribuidora y los productores de decir, esto es vendible y hay un apetito para ello. Yo quisiera comentar algo rápido. Hay una anécdota que le pasó a George Lucas por el aniversario de, creo que, de American Graffiti, y estaba ahí el productor de... El director del estudio que tiene Vaselina, y le dijo, de todas tus películas que tienes por ahí, la que deberías de reestrenar es Vaselina, porque es un musical que en su momento hizo mucho furor y hay un público para él. Y la reestrenaron con bombo y platillo. Yo me tocó estar en Los Ángeles en el reestreno, yo estaba más que prendido, llegué a México diciendo Vaselina number one. Y no pasó nada en el reestreno. Quiere decir que la generación de ahorita ya no estaba tan sintonizada para un Vaselina, ¿no? Y independientemente que en el teatro le siga yendo bien, pero en el cine, ¿no? Uh-huh. Y al John Travolta y demás. Y con Hasta el viento tiene miedo, sí. Y la verdad es que también es la parte de la magia del cine, ¿no? De que la audiencia de hoy en día sí tiene este factor de nostalgia, y es de las pocas películas mexicanas que sí, como dice Gustavo, que dicen los gringos, no brainer, ¿no? O sea, en verdad sí podemos palpar que hay una sensación de que el público mexicano quería volver a meterse al mundo de Claudia, de Andrea, de Josefina, de La Torre. Y por eso es así que incluso cuando la readaptamos, hablando del proceso de adaptación, pues tenía que estar La Torre, tenía que estar la escena del striptease, tenía que estar el grito de Claudia, porque eran son momentos que pocas veces nos damos la chance en el cine mexicano, y tú no me vas a dejar mentir, con aficionado a la ciencia ficción, a James Bond y a Star Trek, que uno como espectador agradece, dice, sí, otra vez, ahí está Claudia, sí, otra vez La Torre, vamos a La Torre.
Ahí está la soga.
Ahí está la soga. Y ahí es, eso pocas veces se atreve al cine mexicano, y no digo que esté mal. Pero yo digo, ¿por qué perderse también de esta oportunidad, no? Es como hacer una fiesta de disfraces, hacer siempre fiestas muy formales y decir, y hacer un día una fiesta de disfraces y decir, oye, qué padre, nunca había pensado que iba a ser tan divertido que la gente llegara con máscaras y capas y hablara de historias de horror. Pues señores, háganlo más, hay un público allá afuera ávido, y nosotros estamos tan enamorados del género que queremos hacer más cintas de esto, independientemente que podamos hacerlo de otros géneros, y el público es muy noble y responde a ello. Claro que sí, hay que tratarlo con inteligencia y con respeto, porque si no también dice, oye, no me salgas con algo que para mí es sagrado, porque también es cierto, estamos tocando terreno sagrado, pero lo padre es que el público se está encontrando, creo, al final de cuentas, que hay un trabajo de guión y de producción. O sea, nos tardamos 4 años escribiendo ese guión, no lo hicimos así nada más de que ya, hasta Lindo Tiene Miedo, pónganle cosas modernas y ya, ¿no?
Pues muchas gracias. Muchas gracias por esta perspectiva única que solamente los creadores, los que estuvieron detrás de todo este proyecto desde el principio, nos pueden brindar. Yo creo que es algo que el público de CinemaNet les va a agradecer enormemente. Y bueno, pues Dani Perea, muchísimas gracias por estar aquí.
Muchísimas gracias a ustedes.
Enhorabuena por el personaje y mucha suerte con esa trayectoria que va muy
bien. Viento en popa, digamos.
Muchas gracias.
Gustavo Moeno, pues ya sabes, hermano, un enhorabuena grandísimo. Ahí estás, ¿no? Pasaron algunos años desde aquella plática, pero aquí está ya el largometraje. Aquí está demostrado con hechos que sí se pueden hacer las cosas.
Pues muchas gracias, Carlos. Gracias, Roberto. Está increíble el programa.
Sí, sí, sí.
Y pues vientos, ¿no?
Mario Sekeli.
Muchas gracias, Carlos. Gracias, Roberto. Ahora sí que como alguien involucrado en el contenido y un poco en la promoción de la película, se agradecen mucho estos espacios. Sí, sí. Sin temor a equivocarme, creo que es la mejor entrevista que hemos tenido en el tour de la película, y les agradecemos que se hayan tomado su tiempo de ver la película, de analizarla y de sacar los temas y de rebotarlos y darnos opinión, y muchas gracias, y pues que vengan más años con este programa.
Gracias por las preguntas inteligentes.
Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por compartir con nosotros. Pues al público le recordamos CinemaNet 2 veces a la semana en su versión de podcast en www.cinemanet.com.mx, 1 vez a la semana en vivo en radio en la Ciudad de México, Horizonte 107.9 de FM, a las 10 de la noche en el Instituto Mexicano de la Radio. También se escucha en línea en vivo, imer.com.mx. Escuchen Horizonte en Línea, donde los esperamos con cine, cine y más cine.
Los créditos ya están corriendo. CinemaNet se despide por el momento. Más en una semana. Vive cine en CinemaNet.
Frecuencia Cero. Digital Entertainment Network.